Seguimos en el tiempo de opinión en este partidazo del miércoles, de este tórrido miércoles, y mañana más todavía. Y está ya Arantxa Rodríguez para contarnos que en el Madrid, al margen del positivo de Mariano, todo transcurre con absoluta normalidad, ¿no?
Sí, una cosa, Joseba, si me permites.
Sí, claro.
Estáis hablando antes del protocolo de UEFA. UEFA, su protocolo lo basa en las personas que van a estar en el terreno de juego, es decir, los tests lo van a pasar los futbolistas, por ejemplo, los árbitros, evidentemente, los recogepelotas, todas las personas que puedan tener un contacto de alguna manera directo o indirecto con los futbolistas. Luego, para los medios de comunicación, hay un apartado expreso en el que explica que tú, como imagino, sobre todo para los medios que tienen derechos, tienes que informar a UEFA de tu protocolo sanitario, pero se supone que tú en ningún momento vas a tener contacto con el futbolista, porque de hecho, por ejemplo, la zona mixta está anulada, la conferencia de prensa se tomarán las medidas de distancia de 2 metros mínimo cuando las personas puedan estar presentes y también se hará de forma telemática, y por eso no especifica sobre
Oye,
el hecho
y
de que
directivos y todo esto no tienen contacto con los jugadores en los hoteles.
Hombre, se supone, yo por lo que me he leído todas las hojas, se sobreentiende que cuando viaja una delegación, que en este caso la UEFA marca que sean 45 de lo que es el equipo, médicos, fisios, personal de prensa y 10 directivos, se entiende que esas 45 más 10 personas, en total 55,
esas
viajan
sí
en el mismo vuelo charter, y que el propio club va a estar interesado en que esas 55 personas pasen los test y que viajen sanos.
Pero
se
vamos,
sobreentiende.
Que la UEFA no se hace responsable de ellos.
No, la
no.
UEFA se preocupa de los que son los actores del fútbol,
por decirlo de alguna manera, y el protocolo va
dirigido a ellos. A lo mejor, y eso yo lo desconozco, hay otro protocolo diferente que pasarán en los medios de comunicación y otro para los directivos.
Para los medios de comunicación no hay nada.
Bueno, yo el que conozco es el que se refiere únicamente a lo que son los futbolistas.
Que van a estar en la zona verde.
Exactamente, porque hay tres zonas, que lo dividen en cuatro zonas, los que van a estar en zona 1, que es la zona del terreno de juego, y en la zona 2 y en la zona 3, porque también incluye a los recogepelotas, por ejemplo.
Ya, pero me sorprende que el resto allá se las componga, porque claro,
sí,
si estás en un hotel con los jugadores...
Se supone que los clubes, como dice Arantxa,
se tienen que hacer los responsables de la gente que vaya.
Y luego, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, la UEFA dice que se aplican la legislación vigente. Es que la UEFA, por ejemplo... ella va a un país, Alemania o Portugal en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando se juegan las fases finales, la UEFA por sí no puede tomar una decisión que vaya en contra de la ley de un país. Entonces, la UEFA, por ejemplo, no puede decir, yo dejo entrar a 28 periodistas, cuando la ley de un país a lo mejor solo permite pasar a 15. No sé si me explico.
Sí,
entonces,
por cierto, ¿cuántos periodistas van? ¿Se sabe ya de cada medio cuántos pueden ir?
Antoñito Ruiz va,
a mí lo que me han dicho que, por ejemplo, para los primeros partidos, los de octavos de final, la vuelta,
sí,
los clubes visitantes mandarán un listado, los que no tienen derechos, los que tienen derecho, evidentemente, no sé si tienen un número limitado, creo que va a estar limitado, pero no está especificado en el protocolo. Y en los que no tienen derechos, por ejemplo, las radios, que no hay derechos de radios, por lo menos en España, pues eso dependerá un poco de las leyes de los países. Es decir, si en el caso del Real Madrid, por ejemplo, que viaja a Manchester, Inglaterra tiene limitado a 3, pues irán 3. En el caso, por ejemplo, del Nápoles, que tiene que venir a España, pues me imagino que las leyes que se aplican para los periodistas italianos son las que se aplicaron en la Liga para los periodistas españoles.
Es decir, que el Barça va a aplicar...
Se supone que tiene que aplicar la ley vigente en nuestro país. Y la ley vigente en nuestro país es lo que aprobó el Consejo Superior de Deportes.
Uh-huh. Y luego en la Final Four en Portugal, eso llevaría otro protocolo aparte.
Eso llevaría otro protocolo. Porque
Antoñito
ahí ya
no
sí.
Va.
Ahí
ni
ya
de
sí.
Ni de coña.
Sí,
ni de coña.
Se acredita la UEFA.
Vale.
Antoñito lo sabe eso.
Antoñito,
yo lo llamaría ahora mismo.
Antoñito sabe que puede ir.
Bueno, le llamamos el otro día y no contestó.
No contestó.
O sea,
no, porque estaba en Footers. Me dijo que estaba
en Footers
grabando. Hoy está en Canarias. Ha llegado
¿sí?
a Canarias.
Ah, pues ha colgado una foto con el micro de Footers.
¿Ah, sí?
Me ha parecido verlo, ¿no?
Yo sería antes de ayer.
No, igual sí.
Sí, bueno.
Yo le vi ayer y se iba a Canarias.
Arantxa, que en el Madrid todo tranquilo al margen de eso, ¿no?
Sí, en el Real Madrid todo tranquilo. Hoy segunda jornada de entrenamientos, preparando ya ese partido. Han estado todos a disposición de Zidane, excepto Mariano, obviamente. Una jornada con trabajo bastante físico, de una buena paliza que se han pegado los futbolistas y que luego ha terminado en un partidillo. Así que, en principio, todos los jugadores están bien. A pesar del calor, se han incorporado con muchas ganas de afrontar ese partido. Y, de hecho, el calor va a obligar a Zidane a cambiar el horario del entrenamiento de mañana. Tanto ayer como hoy han entrenado a las 11 de la mañana y mañana lo harán un poquito más pronto, a las 10, pues para evitar sufrir el calor que han sufrido en la segunda parte del entrenamiento de hoy.
Muy bien, pues muchas gracias,
Arantxa. Y te digo una cosa sobre Mariano. Perdona que esté aquí atacando.
No, tú suelta lo que tengas que soltar, no te quedes con las ganas.
Que Mariano ya ha pasado un segundo test porque estaba un poco sorprendido de que todo su entorno, las personas que viven con él y que están en Madrid con él, han dado todas negativo. Entonces, ha pasado un segundo control que también ha dado positivo y las personas de su entorno han dado negativo. Los padres están en Barcelona, en Premia de Mar. Los resultados todavía no los conocen, pero se encuentran también bien. Y vamos a ver por qué pasará otro test mañana, porque le desconcierta un poco el hecho de que haya estado conviviendo con esas personas, que se haya ido de vacaciones con esas personas y que todo su entorno no es negativo y él haya dado positivo porque no sabe con quién ha podido contactar para contraer el virus. Así que fijaros, estáis hablando mucho de la complejidad del coronavirus, pues sí, añádele estas circunstancias.
Claro. Muy bien, gracias Arantxa, mañana más.
Un beso, hasta luego.
Acabo de recibir un mensaje, ja, 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 estoy en Canarias escuchándoos, mamones, ja, 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 ja. Es Antoñito Ruiz.
Grande, Antoñito.
Ya sabe que no va.
Antoñito, siento jorobarte la semana de vacaciones en Canarias, pero no vas a Lisboa. José Manuel Segarra, Valencia. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
La marcha de Ferran Torres es, desgraciadamente, estaba cantada.
Es una vergüenza.
Sí. Sí,
pero una vergüenza, o sea, que
más que una vergüenza,
aspira el fútbol español que deja escapar a los suyos.
Eso era lo que venía después de que Segarra nos contara los detalles.
Déjame que explique y ponga en contexto porque
exacto,
a lo mejor
luego ya
la conclusión no es la misma. Es verdad que es una lástima, es una pena terrible que un jugador de ese nivel se vaya a marchar y se va a marchar por una cifra que a lo mejor os suena a poco. 25 millones de euros más 12 en variables. 5 años de contrato para el futbolista. Y lo que es verdad es que Peter Lim se ha cansado a través de sus voceros de decir que el Valencia debe basar su proyecto en la cantera. Pues bien, la joya de la cantera se le marcha de esta manera tan sorprendente. Y ahora vamos un poco a poner en contexto la situación y te lo resumo rápidamente. Ferran Torres ha renovado con el Valencia 2 veces entre 2017 y 2018 y tiene 20 años, o sea, teniendo 16 y 17 años, renovó 2 veces. Su cláusula pasó de 8 millones de euros a 100 millones de euros, que es la cláusula actual. El problema es que le queda 1 año de contrato, con lo cual el Valencia pierde toda capacidad negociadora. Y durante este último año más o menos de tiempo, el Valencia ha llegado a hacer hasta 3 propuestas de renovación a los agentes de Ferran Torres, colocando al futbolista incluso en el top 5 del máximo nivel salarial del Valencia. La respuesta de los representantes de Ferran Torres no ha existido. O sea, no ha sido
de Ferran Torres. No.
Sí, los agentes de Ferran Torres no han llegado a responder, lo cual es absolutamente sorprendente. Es la misma táctica que estos mismos representantes, salvando las distancias, llevaron a cabo el año pasado con Jason en el Levante. No, ni siquiera respondieron a las diferentes propuestas de renovación. Y luego ya te cuento, por ejemplo, como curiosidad,
que los representantes que Ferran Torres más dinero vendiéndolo, claro.
Claro, hombre, sí,
pero el representante y él, claro.
Claro, todos entendemos que uno puede mejorar y puede marcharse. Eso nadie lo puede negar. Hombre, lo que no queda muy presentable es no responder. Porque si te hacen una propuesta, di que no, si no te interesa. Pero lo de no responder, la verdad es que queda un poquito raro y no es la primera vez que lo hacen. Y luego ya el debate aquí, Joseba, en Valencia es sobre todo por el dinero, ¿no? ¿Es poco, no es poco, es mucho o no lo es? Lo que está claro es que Ferran Torres se va al Manchester City a ocupar el puesto de Leroy Sané, que, curiosamente, con 1 año de contrato exactamente igual que Ferran Torres, se ha marchado al Bayern de Múnich justamente por el doble,
por
49 millones de euros.
Sí, señor.
Habrá quien diga, ¿no se puede comparar a Sané con Ferran Torres? Bueno, pues no,
es mejor Ferran Torres, efectivamente, es mejor Ferran Torres.
Bueno,
efectivamente,
se ha ido
efectivamente.
Exactamente
por eso el City hace la operación que hace, por supuesto, claro, es bastante
claro,
mejor.
Bueno, y por cerrar el círculo,
Y el Valencia pierde, ¿sí?, un grandioso futbolista
claro,
para los próximos 10 años.
Absolutamente, de eso no hay ninguna duda.
Un líder para los próximos 10 años. Ahora busca otro. A ver si lo encuentras por 30 millones.
Cierras el círculo.
Que cuando estábamos todos con esta vorágine de la historia, en el mismo momento en el que estábamos con este asunto, José Luis Gallá, uno de los futbolistas también importantes del vestuario del Valencia, ha colgado una imagen en Instagram suya, en blanco y negro, en la Ciudad Deportiva de Paterna, entrenando, y solo ha puesto dos símbolos o dos emoticonos. Uno, el murciélago, evidentemente el Valencia, y el otro, el brazo enseñando músculo, para que cada cual haga la lectura que quiera.
Joder, pues vamos, podemos hacer 785.520. Sí,
totalmente, totalmente. Cañete, soy todo oídos.
Bueno, yo creo que deportivamente el fútbol español pierde a un futbolista para su liga importante, por supuesto el Valencia, es el jugador joven yo creo que con más valor ahora mismo en el mercado. Yo creo que es un fracaso para el Valencia no haberle renovado antes y permitir que un jugador de 21 años acabe, llegue al final de a un año antes de su contrato a negociar con otro club, es decir, no tener un contrato más largo, ya es un fracaso de gestión. Ese fracaso de gestión ya veremos a ver si es... o sea, los 25 millones ya veremos a ver si son buenos o malos. Tendrá que ver un poco con lo que estábamos comentando antes. El único traspaso que yo he visto pagar ahora mismo ha sido el del Levante, ¿no? Que ha firmado a De Frutos por 2,5 millones, el 50% del jugador. O sea, imaginaos cómo están las cosas. Entonces, el mercado no es el del año pasado, el de los 100 millones. Ese es el mercado del COVID. Y el mercado del COVID, a lo mejor 25 millones son buenos. Ya veremos a ver cómo evoluciona, para darlos por buenos o para darlos por malos. Pero hoy no son malos, económicamente hablando, porque además el jugador es un jugador de la cantera, con lo cual van todos a la cuenta de resultados, en una cuenta de resultados ya castigada. Y mi pregunta y mi reflexión, aquí en Valencia, Albelda, Cañizares, Baraja, Vicente, somos ídolos en Valencia porque lo hicimos bien y porque además llegó un momento en donde tuvimos ofertas de otros equipos y decidimos quedarnos en el Valencia y acabar nuestra carrera en el Valencia, y somos ídolos de la afición de Valencia. Pero mi pregunta es, ¿con una gestión como la actual nosotros hubiéramos escuchado al club o hubiéramos dicho hasta luego porque aquí no me quedo? Lo digo porque cuando cambió la gestión que nosotros teníamos y vino un gestor como Juan Soler, por ejemplo, Albelda y a mí y Angulo, nos apartaron del equipo. ¿Qué quiero decir? Con una gestión coherente como la que había estos años anteriores, Ferran Torres se hubiera sentado a negociar, se le hubiera presionado o se le hubiera permitido el llegar a un año final de su contrato sin respuesta. Yo creo que las cosas hubiesen cambiado mucho, creo, pero eso obviamente es una opinión, no es algo subjetivo.
Muy bien, pues oye, lo ha explicado con mucha claridad, Cañete.
Buen fichaje de Guardiola.
Joder, fichaje
muy buen fichaje de
Guardiola. Además, sobre todo con los años de fútbol que tiene.
Y bueno para la selección.
No solo, y que Guardiola exacto. Además suele gastar mucho en jugadores que luego no le rinden y en esta ocasión...
Eso no es verdad, Luis.
No solo eso, como dice David, no solo buen fichaje para Guardiola, sino que lo que va a aprender ese muchacho y la evolución que va a tener ese muchacho, ahí, cuidadín.
Es que te digo una cosa, Emilio, seguramente el dinero ha tenido que ver, pero conociendo un poquito a Guardiola y a Begristain, le han vendido bien el producto, de dónde viene, se va Silva, se va Sané, yo te voy a hacer un tío importante. Guardiola convence por el dinero, porque está en clubes muy fuertes económicamente, pero porque tiene un discurso que cala en el jugador, especialmente en el joven.
Si hubiera un tipo que conociera lo que tiene debajo en la cantera, valorara, supiera de las posibilidades, al primer regate que este tipo, que ha hecho no sé cuántos dribbling en primera división este año, contaba sus estadísticas.
Lo blindabas.
Al primero,
claro,
le pongo cinco años de contrato y si no otra vez juega en el filial. Esa es la realidad. Y entonces ahora Guardiola hubiera tenido que pagar lo que vale por el chico.
Yo creo que la reflexión de Santi es perfecta. Es decir, nosotros llevamos todo el año, o más de un año, hablando de cómo se está gestionando el Valencia y de lo que ha pasado en el Valencia. Por lo tanto, tela, ¿eh? O sea, si tú estás allí dentro... Y eres una estrellita y te vienen y te marean, cuidadín, ¿eh? Porque lo que ha hecho el Valencia este año es para pensarse, joder, yo no sé si quedarme aquí, ¿eh?
Sí, pero Emilio, conviene recordar qué es lo que llevó al Valencia a que sea Peter Lim quien esté ahí ahora, porque es que parece que nos hemos olvidado de dónde estaba el Valencia también después de la época de Soler. O sea, que es que las cosas también pasan por algo. Y luego, yo también estoy de acuerdo con Santi, pero solo en una cosa no estoy de acuerdo. O sea, el fútbol español no pierde. no pierde a este chico. El fútbol español gana...
Bueno, digamos, la Liga Española.
La Liga Española. Pero yo pensando en la selección española, por ejemplo, en la Eurocopa del año que viene, me parece una gran noticia.
Yo me refería a nuestra liga, Mónica, no al jugador. Bueno, jugador, sí, que claro, no tengo ninguna duda. Claro. Mira, yo cuando hace un año que estuve justo en COPE, que firmé en COPE, yo creo que el primer tertulión el primer partido del Valencia que comenté y me pidió un análisis, no sé si fue Juanma o Joseba o quien fuera, dije yo lo primero, prioridad ahora mismo ya, dejar todo el mundo de cenar y va a renovar a Ferran, ya. Eso lo di, me habéis escuchado siempre desde el mes de septiembre. Claro. Claro, si te pones a renovarlo en marzo, pues claro, el chico ya no tiene prisa.
No, no, pero Santi, no solo eso, sino que, o sea, tú pensaste eso y en el club no había nadie pensando eso.
Eso es lo preocupante.
Claro, porque, es increíble. Porque y cuando digo nadie me refiero, no ya claro, digo el presidente.
Porque no hace falta ser Aristóteles, efectivamente. No,
pues hay, José, otros que, hay otros equipos que lo han dejado pasar por ese precio. Por ejemplo, el Barça, ¿no le interesa tener a Ferran Torres?
Sí, claro que me interesa, Barça, pero no, como está el Barça... Bueno,
yo creo, yo creo que ahí entramos...
Al final te
ahí
estás poniendo una operación que son 40 kilos.
Con la economía Kobe, tal. Porque Luis, te recuerdo que el Barça, para no perder dinero, vendió a Artur y hizo un trueque. Sí, lleva dos años seguidos.
Os voy a despedir ya, que ya es hora.
Un segundo solo, Luis. El montante actual de traspasos del fútbol español, quitando los ya que estaban ya previstos antes del COVID, es de 2,5 millones, el 50% de defuntos. Ese es el dinero que se ha movido en España. Con eso nos enseña cómo estamos.
Segarra, Fouto, Cañete, Emilio, Mónica, Luis, David Sánchez, gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo.
Que llega al campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que de bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
El Campo de Gas se suscita del miércoles este verano. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted por Málaga?
Bien, todavía es de día un poco, ¿no? Pero bueno, estamos ahí todavía, porque los cielos de Málaga, aunque sean las 3 de la mañana, tienen una luminosidad especial. Sí, eso es verdad, tienen una...
¿Ah, sí?
Joder, hay un fulgor, las estrellas se ven muy bien, cosa que en Madrid no se ven nunca ya, las estrellas.
En Madrid pues no vemos
aquí parece como esa cosa que tienen en el Báltico y por ahí, ¿no? Esas noches blancas.
Sí.
Pues un poco de eso tienen, ¿no? En serio, es algo curioso.
Director, usted como ya no está en Madrid no sabe cómo está esto. Aquí no estamos ni para mirar hacia arriba. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Eso te iba a decir.
¿A que no podemos ni mirar al cielo? Dices, dices no llegas.
Escucha, me preguntaba un amigo, ¿tú qué utilizas? O sea, el aire acondicionado, ventilador, esto, el clásico abanico. Y digo, no, todo. O
sea, y todo es poco.
Y todo es poco, la verdad. Sí, me da envidia el director, me lo imagino ahí tomando
no, porque aquí hace calor, pero siempre hay una brisa fresca, ¿no? Es verdad, tiene algo, tiene un encanto especial, porque hace muchos, siempre 6 o 7 grados menos que en Málaga, ¿no? Sí. Entonces hay una buena brisa, pero claro, lo de Madrid, por lo que me contáis, salen las hormigas con boina.
Sí, creo que nos esperan 5 o 6 días. Bueno, mañana en el norte hay una previsión también de 40 y tantos grados en Bilbao. En Donosti y tal, bueno, es enorme. Pues nada, disfrute de la brisa de la Costa del Sol,
claro.
Director. Tenemos una buena noticia, que es que a Manolo Calvo ya le han dado el alta.
Qué bien.
Sí, es una gran noticia, sin duda alguna. Sí.
Bueno, ya.
Hasta... Aquí lo sacamos todos adelante.
Verdad,
yo
¿eh?
Yo hablaba Jaime,
es verdad,
que era muy fuerte y es verdad. Y decíamos, sale para adelante, como salió también Pepe Legrá, joder.
Sí, y fíjate que Manolo Calvo tenía ahí poco, estaba delicado, pero es un hombre muy, muy fuerte.
Claro.
Y la verdad que, bueno, nos alegramos muchísimo de nuestras viejas glorias, que son como de la familia, ¿verdad? Son
claro que
de
sí.
Familia, ¿eh? Manolo Calvo, Pepe Legrá y tal.
Son familia.
Son familias, sí, ¿verdad?
Claro.
Oye, ¿y Mike Tyson lo hacemos de la familia o no lo hacemos de la familia?
Mike Tyson, pero...
que va a pelear sin casco, ¿no? Y con...
Bueno, recordamos...
Sí, con... ¿O antes de cuánto?
De 12, creo que son, ¿eh?
De 12 onzas, sí.
Sí, creo que es de 12, sí. Tyson contra Roy Jones, el 12 de septiembre. Además, creo que es un... Jaime, tú me corregirás si no. Un combate sin jueces, en el que o hay KO o es nulo.
No, pero es que yo... No,
pero ¿cuántos? ¿Son 8 asaltos?
8 asaltos, sí.
8 asaltos. Yo, bueno, para empezar, lo de Roy Jones Jr., yo creo que, entre comillas, es un poco un rival como poco apropiado para Mike Tyson, en el sentido de que Roy Jones Jr., o sea, si os acordáis, era como...
Joder, el número uno.
Por eso te digo que lo mismo le hace fallar 4 o 5 golpes a Mike Tyson y se enfada. Y con Tyson encima del ring, lo que pasa es que no es un combate de boxeo, es que hay que decir a la gente que eso no es un combate de boxeo.
No, claro que no.
Nada, pues yo qué sé, no sé cómo denominarlo.
Es una estafa, hombre, que eso no es un combate de boxeo. Claro, no tiene nada que ver con el boxeo. Y aparte, parece mentira que también Roy Jones, que ha sido, como te decía, un número uno del boxeo, pero número uno absoluto, con todos los títulos y todo, que se preste a esto, yo no lo entiendo.
Bueno, espero, bueno, decían que iba a ser para cosas benéficas.
Ah, bueno, pues sí, eso es estupendo, claro. Que no nos metan que es una pelea de esta.
No, no, pero incluso de que no sé si hablaban de $49 de pay-per-view, no sé. Si
correcto, 49,99.
O sea, 50.
Pues, 50. Exacto.
para que siempre me ha hecho gracia eso. Dice, no, que eso parece que 49,95, 99 es menos que 50. Digo, bueno, macho, se creen que la gente es gilipollas.
Claro.
Pero yo no sé la verdad el cómo va a transcurrir esto, no lo sé, espero que no pase nada, porque con Tyson lo mismo se le da un
bocado,
le mete un castañetazo, pero lo veo muy complicado, porque una cosa es que salgan unas imágenes de entrenando, que es fortísimo, así rápido y tal, y cosas son 8 saltos, esos son... Y con un tipo como Roy Jones Jr., pero en fin, es otra historia.
Son 24 minutos de pelea.
Sí, pero eso es mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
Es mucho tiempo.
A esas edades y con la fuerza que todavía yo, Roy Jones, no sé cuál es, pero Mike Tyson ya lo hemos visto y está muy fuerte.
Claro,
y
claro.
Se pueden hacer daño de verdad. Así
claro,
que
pero
me imagino que saldrán con la reductora puesta.
Es que eso digo, pero si es que si Mike Tyson sale con la reductora puesta, el otro se ríe de él, ¿eh?
Claro.
O sea, que Roy Jones Jr. le enseña la cara, no le da ni una. O sea, Tyson, imaginemos a los dos en sus mejores momentos, la pelea sería un Mike Tyson saliendo sin duda en busca de un KO fulminante. Era la única manera que tendría de ganarle, porque si es un poco a nivel de técnica, de cómo se desplazaba Roy Jones Jr., bueno, pues ahora mismo seguro que las piernas, pues igual que Tyson tiene esa agresividad, las piernas, la técnica, eso no se olvida. Es la que, y es más joven, tiene 51 años Roy Jones Jr., no sé, pero la verdad que estamos hablando de una historia como si realmente fuera una pelea de verdad, y yo no sé qué va a ser eso, ¿no?
Pues sí, y además puede coincidir con la pelea de Canelo Álvarez.
Es que esa es otra.
Bueno,
pero es que estamos
que después en el mismo día y a la misma hora.
O sea, el boxeo ha entrado, hay un boxeo ya de la tercera edad, que es este, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque estamos hablando ya de otras cosas que no tienen... Nos parece que hay un tipo de 50 años ya joven pegándose con otro. Es la tercera edad que ha llegado al boxeo. O sea, que hay unas nuevos púgiles que van a empezar ahora una nueva carrera a partir de eso, de los 50 y tantos años. Y eso era una cosa insólita en el boxeo de antes. Pero yo no sé, yo como aficionado todo esto y que no, salgo sin casco ya, bueno, pero es un combate de boxeo. No, pero no va a haber árbitro. ¿Cómo es esto?
A mí no me interesa, chicos. No. O sea, quiero decirte que es una cosa que entiendo un poco el componente show mediático.
Sí, claro, claro.
Hay una historia ahí detrás de que, bueno, que van a sacar, que dicen que van a sacar para temas benéficos y no sé qué, no sé cuánto. Y hay gente que le apetece, porque decía el director, una nueva era. No, es que no hay eras que valgan. Es que esto no, que no vocean, es que no es que vuelva, o sea, que no le admitiría ningún... Con 54 años no te dan una licencia
que
boxear.
El que está entrenando también es Oscar de la Hoya. Hoy, por cierto, se cumplen 26 años del asalto, o sea, del combate contra Jorge el Maromero Páez. con el sí, que señor. Ganó el título mundial de ligero de la organización en Las Vegas.
Pero, ahora que has hablado de Canelo, me recuerda un poco, entre comillas, el gato ese, la manía que le tienen a veces a Canelo, con lo que le pasó un poco a Oscar de la Hoya. Y la gente si repasa los combates, sobre todo del primer Oscar de la Hoya, o sea, eso era, o sea, Oscar de la Hoya para mí está entre los 15 mejores de la historia del boxeo, ¿eh?
Sin duda.
Es un boxeador, algunos le sitúan hasta en el top 10, lo que pasa que hay tantos y tantos y tan buenos, pero es que era una maravilla, qué velocidad, qué.
O sea, muy acordaban buena. Las peleas con Chávez, o sea, que pues, como mira, Chávez, que lo que era Chávez. Chávez era el monstruo en ese momento del boxeo. Y llegó el chico joven, y imbatido, y le ganó. Y le sí, ganó. Sí, y, sí. La última vez en el cuarto asalto. El otro no sí, pudo sí. seguir.
Sí, sí, y le destruyó.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es uno de los más grandes campeones que ha dado el boxeo. Por eso yo siempre le doy tanto mérito a alguien como Manny Pacquiao, porque acabó la carrera de este. Y además fue tan inteligente de que se le ve en el rincón cuando le dicen, oye, vamos a parar la pelea. ¿Para qué vas a llevar más golpes? Y esto se acabó. Y acabó la pelea y se acabó su carrera y dijo, me dedico ya a otra cosa.
Oye, por cierto, os gustaba mucho de la olla y os gustaba muchos boxeadores. Como te gusta Jaime, y no sé si al director, supongo que también, Virgil Ortiz, ¿eh? Ojo,
es que te iba a decir que estaba el otro día Oscar de la Hoya, estaba con su mascarilla ahí en Indio, en California, en el en el Fantasy Springs, en el resort ahí, que estaba pues la velada en la que peleaba Virgil Ortiz Jr. contra Samuel Vargas, el colombiano, oye, y estaba con una mirada como diciendo, tengo un diamante en bruto. Es una pelea que ya la hemos hecho en Dazón, en un principio creo que se podrá ver a través de Gol, pero no os puedo decir cuándo. Solo puedo deciros que me entusiasmó, o sea, lo de Virgil Ortiz Jr., madre mía, además se lo comenté a nuestro buen amigo Manel Verdonce, que le había explicado un poco cómo era. Y efectivamente, dice Jaime, no has exagerado nada, porque claro, tiene, o sea, es rápido, combinativo, preciso, tiene una gran defensa y luego tiene una edad pues que es un poco mayor, 22 años.
O sea, que es un diamante pulido.
Además, ya dijo claramente que ya estaba para... Fíjate que no citó pues a Crawford o Spence, dijo Tani García, Thurman, o sea, como es como si fuéramos... Está ya para la previa de vamos, yo si fuera manager de toda esta gente, diría, oye, que con Virgil Ortiz y digo, joder, me da un poco la risa. O sea, mejor otro. No me podéis buscar otro. O sea, tremendo, ¿eh? Tremendo este chico. Ya está con... Bueno, batió Samuel Vargas el récord, llegó al séptimo asalto, ya tiene 16-0 con 16 caos.
Casi impresionante. Casi nada. La velada de Castro, ¿qué tal salió, Jaime? Bien.
Pues bastante bien. Están satisfechos y tal, de que, bueno, se guardaron todas las medidas de seguridad. Y bueno, pues fíjate, MGZ, que yo creo que la semana que viene hablaremos, porque es la velada que hacen ahí en Marbella.
Sí, porque la del 1 de agosto, es decir, la del próximo sábado en Bilbao, esa se ha suspendido.
Esa se suspendió, sí, esa es además un poco extraño, o sea, porque no ha habido ninguna, en fin, ninguna justificación. Lo iba a sancionar la Asociación Mundial de Boxeo y estaba un poco anunciada y había Euskal Televista, lo iba a ofrecer, además allí en el Euskalduna, un sitio estupendo, pero pues se ha suspendido. La verdad que no han dicho el por qué, pero ahora lo que decíamos un poco, pues la velada de Marbella, que tiene una pinta extraordinaria. No sé si el director se va a animar.
¿Tú vas a venir?
Yo no, que si no tengo que trabajar, que creo que no, me resulta un poco... Pero yo, usted que está allí ya...
Sí, bueno, esa es la Plaza de Toros, ¿no? Donde el año pasado era la plaza donde íbamos al título del mundo de las chicas.
De Joana Pastrana, sí, señor. Claro. Señor. Pues creo que es ahí y creo que tenían muy buenas previsiones, o sea, y como es un sitio muy grande, pues también para guardar las distancias de seguridad y todo esto, vamos a ver.
Ahora con las distancias de seguridad ya no ocurre eso que ocurría antes en el boxeo, en el campo del gas, en todos sitios, que tú llegabas y entonces había siempre uno sentado en tu sitio, entonces llamabas al acomodador y el otro se iba y buscaba otro sitio.
Ahora hay que desinfectarlo.
Ahora ya no, hay tanta distancia entre uno y otro que ya no hay eso.
Y como está sentado alguien en el tuyo, hay que desinfectarlo y luego te sientas tú ya.
Claro. Es con el frasquito.
Ese es el protocolo, exactamente. Muy bien, pues así está el mundo del boxeo, que afortunadamente sigue dando pasos adelante. Otros deportes, pues mira, estamos ahí que no sabemos qué va a pasar con ellos. El boxeo por el momento está gozando de buena salud. Así que...
Está poco a poco, y a nivel, lo que decimos, a nivel internacional, y luego a ver si el 12 de septiembre sigue sin saber. Se habla de Callum Smith, el rival de Canelo, que eso sí que son palabras mayores, pero bueno, como tenemos ahí combates por todos los lados, pues no sé, el jardín de Diger ya está preparado para el Povetkin Dillian White. No sé cuándo volveremos a ver el público. Eso ya será el público de una manera, digo, ya que pueda entrar todo el mundo.
A ver qué pasa. Director, que tenga usted una feliz semana. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
gracias.
Pasarlo bien.
Gracias, un Jaime. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo.
Nos vamos a la contraportada, como todos los días.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50%. Para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Oppo A9 desde 4 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta contraportada del partidazo de COPE hasta la 1:30. Esta noche vamos a empezar hablando de cocina saludable y en este caso muy relacionada con el deporte. Roberto Bosquet, al que seguro muchos conocéis, es un auténtico referente ahora mismo en este mundo. Tiene más de 400.000 seguidores en Instagram y 2 restaurantes en Madrid. de los cuales son socios Ibai Gómez, del Athletic Club, y Marcos Llorente, del Atlético de Madrid. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Todo genial.
Oye, que estábamos hablando que Marcos Llorente, que es uno de los jugadores de moda de este país en este momento, y que tú eres un poco su, no sé si su cocinero personal, pero sí su consejero y su alimentación, que es muy importante para él.
Su cocinero personal, no, pero sí que le doy ideas de comer de forma saludable y a la vez disfrutar de la comida, porque está claro que todo el mundo puede tener nutricionistas, pero siempre, pues bueno, necesitas a alguien que materialice eso de una forma que esté bueno. Entonces, pues ahí sí que esa es mi tarea.
Ahora vamos a hablar de tu cocina, de Marcos Llorente, y no sé si de más deportistas, supongo que de Ibai también, y no sé si hay más.
Sí, bueno, allí al restaurante suelen venir bastantes. También viene algún compañero, sobre todo de Marcos, ya que viven en Madrid. Y luego también compañeros de Ibai, sí que cuando se escapan, sobre todo en vacaciones, pues sí que suelen dejarse caer por allí.
He leído en una entrevista que Zidane va mucho al restaurante. Por cierto, ¿cómo se llama el restaurante? Es que no quiero equivocarme con la pronunciación,
sí. Sí, ya lo digo yo. Naked and Sated, que significa desnudo y saciado, porque sí, te presentamos la comida al desnudo, lo más natural posible y sin procesar, y sales saciado con comida de verdad.
Que te decía, he leído que Zidane también va mucho al restaurante, ¿es así?
Sí, también es una de las personas importantes que han venido ahí al restaurante.
Y en una entrevista, Paco González, pero no sé si es Paco González, nuestro Paco González de la radio.
Sí, 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 que es, ¿no? Sí, sí, de hecho entró por la puerta y yo, hombre...
¿Le conocías?
Porque, no, o sea, no lo conocía de la tele y de la radio, pero sí, no... Y claro, sí que hablé con él y me dice, sí, que mi hijo hace tus recetas. Y yo, pues, y claro, a mí estas cosas pues me sorprenden porque, claro, pues ves a gente importante que te conoce y es bastante halagador, la verdad.
¿Y va mucho por allí, Paco? ¿Qué se pide?
Pues se pidió más o menos lo que le dirigí un poco, porque me pidió consejo y nada, le di a probar la pizza de quinoa, que es uno de nuestros platos más importantes, que es una pizza que está hecha con base de quinoa. Y si no te lo dicen, o sea, nunca dirías que no es una pizza al uso. O sea, queda genial. Luego también los donuts de chocolate, que es uno de nuestros postres más famosos porque son unos donuts, pero que realmente no llevan ni harina ni azúcar. Bueno, no están endulzados, están endulzados únicamente con dátiles. Y luego en vez de harina, pues le ponemos calabaza para tener cuerpo y quedan sorprendentemente jugosos y buenos.
Es que eso te iba a decir, que repasando tu Instagram y repasando la carta del restaurante, hay mucho dulce. El dulce tiene mucho protagonismo y, claro, me llama la atención que siendo comida saludable, comida también dirigida para deportistas y todo, que cocines tanto dulce. ¿Cómo es?
El tema es que consigo que los postres tengan un índice glucémico mucho, mucho menor a los postres que estamos habitualmente acostumbrados, como pues los típicos donuts de toda la vida, que son azúcar y harinas, o sea, muchos hidratos de carbono de absorción rápida. Y los postres que hacemos nosotros tienen muchas grasas saludables, proteínas de alta calidad y compensan con los hidratos de carbono y hacen que el postre sea mucho más equilibrado, aparte de estar hechos con comida de verdad y endulzados en un 95% con fruta.
Pero, por ejemplo, ¿Marcos Llorente come estos donuts o no?
Sí, hombre. ¿Sí? Claro, le encantan.
¿Sí? Pues yo pensaba que no, porque sí, claro, como su alimentación es súper estricta, yo pensaba que el...
De hecho, los donuts, el donut este del que te hablo, de chocolate, entra dentro de la dieta tan famosa que hay ahora, que es la dieta paleo.
¿Ah, sí? Cuéntanos cómo es esa dieta, que es la que sigue Marcos y que es un poco especial.
Pues básicamente esta dieta, lo principal que hace, dentro de otras muchas cosas, es eliminar los ultraprocesados y comer de forma lo más natural posible.
Por ejemplo,
Y eliminaría, por ejemplo, los cereales, los elimina, ¿sí? Los azúcares añadidos también quedan eliminados. En este caso, la dieta paleo sí que elimina los lácteos, aunque nosotros lo utilizamos en otras recetas. O sea, nosotros no es un restaurante paleo, pero sí que tenemos pues opciones paleo, opciones veganas, vegetarianas, para el que come de todo, o sea, tenemos para todos.
Por ejemplo,
y todo sin gluten.
Sí. Un menú en la vida de Marcos Llorente, para comer y para cenar, ¿cómo puede ser dentro de esa dieta?
Pues podría ser, por ejemplo, una ensalada de salmón. Luego se podría comer un gofre de tortilla de patata, que los gofres de tortilla de patata llevan los mismos ingredientes que una tortilla de patata. De hecho, cocinamos la cebolla y la patata al vapor, las mezclamos con huevo y luego lo cocinamos directamente en la gofrera. Y luego ya le añadimos toppings, como por ejemplo, el más sencillo, lleva un poco de rúcula, tomate, aguacate y huevo a la plancha. O sea, eso estaría genial y entra dentro de la dieta paleo.
Claro.
Y luego también tendríamos pues el donut de este que hemos hablado, de chocolate.
Es que Marcos llega al punto de que durante el confinamiento el Atlético de Madrid le mandaba la comida a sus jugadores y a sus empleados para que guardaran la dieta, menos a Marcos, porque Marcos es tan especial y tan suyo para este tema que Marcos seguía con su dieta. Te iba a preguntar qué le pierde a Marcos si tiene alguna tentación, pero es que claro, si me dices que come de todo, que se come los donuts y que no lo acusa luego sus abdominales...
No, el tema es que los donuts, si miras los valores nutricionales, es que es mucho más, está mucho mejor de lo que te podrías llegar a imaginar. O sea, no es para comértelo a todas horas porque al final pues tiene calorías, tiene bastantes calorías, pero vamos, que aparte de eso es que es comida, es como si te comieras, si lo pones separado todo, todos los ingredientes en un plato, te sorprenderías que eso acabara siendo un donut, porque es un trozo de calabaza, un par de dátiles, un poquito de cacao puro en polvo, un par de onzas de chocolate y huevo. O sea, es que realmente...
Tengo que ir a probarlo, sí, sí, sí.
Sí, sí, tienes que venir sin duda. Es que sorprende que al final eso acabe siendo un donut jugoso y que, te lo digo, que esté bueno. Y si no te lo crees, ven y compruébalo.
Iremos unos cuantos, seguro. Que un menú, por ejemplo, para un día antes de la final de la Champions. Tenemos que comer antes de jugar la final de la Champions. ¿Tú qué nos prepararías?
Pues me iría, por ejemplo, a la ensalada de salmón. Que la ensalada de salmón que hacemos nosotros tiene, por una parte, salmón. Ahí tenemos proteínas de alta calidad. Luego también lleva aguacate, grasa de buena calidad. Y también lleva arroz negro, que no es el arroz negro típico de aquí que hacemos en Valencia. Es un arroz que se llama arroz nerone, que es una especie de arroz integral que tiene muchos hidratos de carbono de absorción lenta, por lo que nos daría energía para el partido. Luego podemos seguir con el gofre de patata que hemos hablado antes, que tiene proteínas del huevo y los hidratos de carbono de la patata. Y luego, para alegrarnos un poco, pues eso, un donut o muchos. Tenemos muchos más postres también. Mira, de dieta paleo, tenemos la mousse de chocolate que solo lleva dos ingredientes. Solo lleva huevo y chocolate puro.
Acabo de cenar y se me está poniendo el estómago que no veas. ¿Y a ti cómo te dio por la cocina? Porque tú eres bombero, ¿no?
Sí, bueno, soy bombero, ahora estoy de excedencia. O sea, no me daba la vida para todo.
Claro, y ahora te dedicas en exclusiva a la cocina. ¿Cómo te dio por eso?
El tema es que para ser bombero tú necesitas estudiar más que nada y luego también las pruebas físicas. Tienes que ser el mejor de todos. ¿Qué pasa? Que tú puedes entrenar hasta que llega un punto que necesitas un plus. Ese plus, bueno, podrías doparte, pero eso no entraba en mis planes.
No.
Y el tema era pues conseguir la mejor gasolina posible para mi cuerpo, y eso era la alimentación. Y empecé a interesarme por la alimentación saludable. ¿Y qué pasa? Que a mí me gustaba mucho comer y disfrutar de la comida. Y me di cuenta de que en todos los sitios mirabas y era pues pollo con arroz y ensalada, y eso era un aburrimiento. Entonces empecé a indagar, a investigar y empecé a cocinar para poder por lo menos disfrutar de la comida. Y nada, entré de bombero, seguí, ya tenía más tiempo, empecé a hacer triatlón y ahí sí que vi que la alimentación era clave. También tenía más tiempo, ya empecé a cocinar hasta que me di cuenta que era lo que realmente me gustaba. Hasta que llegó un punto que ya podía vivir de la cocina, entonces pues dejé un poco lo de bombero, estoy de excedencia, o sea, puedo volver si pasara algo. Y ahora nada, estoy de lleno con el restaurante, con Naked and Sated, también con una sorpresa que os daremos pronto, que no puedo desvelar aún, y luego también con el trabajo.
¿A modo de qué, Roberto?
Relacionado. Ya no puedo decir más, que si no me van a matar.
Vale,
que también,
vale,
están,
vale.
También están metidos Marcos e Ibai.
Eres de Villarreal, ¿no? No sé si también del Villarreal, que te he visto ahí una foto.
Sí, sí. Del Villarreal, soy socio desde los 6 años.
Bueno, pues...
Sí, no. Encima es que mis padres siempre, ¿sí? O sea, de hecho viven aún, vivimos en la misma plaza del campo. O sea, he vivido siempre delante del campo.
Fíjate, y bueno, ahora estarás contento, ¿no? ¿Unai Emery o no? ¿O Javi Calleja?
Sí, sí. A ver, yo tengo que decir que Emery, desde que estaba en el Valencia, yo creía que era el entrenador que tenía, o sea, un entrenador que siempre me ha encantado. Y la verdad es que venga, pues me gusta bastante.
Roberto, que ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Vamos a ir a tu restaurante a probar toda tu comida, que yo ya, vamos, voy a ser un fiel de tu Instagram porque he visto todo lo que haces. Y me he quedado flipando de todo lo que se puede comer de forma saludable. Y que vaya todo muy bien, ¿vale?
Pues muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Y nada, deseando que vengáis.
They say, oh my God, I see the way.
Esta es la música de una famosa sección que estrenamos la semana pasada con Vaquero y Jesús Bueno, que es el concurso de la contraportada del Partidazo. Y hoy nos hemos traído a otros dos pesos pesados, que no sé las horas que pasan juntos, pero vamos a ver cuánto se conocen y cuánto conocen su programa. Son el jefe de todo, Jorge Evia, jefe de todo de Tiempo de Juego, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Y Germán Mansilla, Móstoles, la parte elegante de Móstoles.
¿Qué tal, Ganga, cómo estás?
¿Cuántas horas pasé juntos? ¿Lo sabéis?
Demasiadas.
¿Para tu gusto?
Sean las que sean, para mi gusto, demasiadas.
Entre seis y demasiadas, sí.
Y creo que soléis pasar...
Seis cuando libramos, luego ya cuando trabajamos más.
Y creo además que es que cuando os vais de vacaciones, también algunos días ahí coincidís.
Sí, algunas veces.
Por error.
Veces. Este año no, porque este año todo salta por los aires, pero... no sé por qué mi familia tienen a bien invitar a Germán a que se venga a la fiesta del pueblo del Pedernoso.
De hecho,
yo le tengo dicho a mi madre
si no voy, no hay fiestas.
Ya te quieren más.
Este año no voy, no hay fiestas.
que le quieren más que a mí allí, pero bueno, que se le va.
Que se ha venido aquí también.
Un beso, Marilu.
Basteiro, que es el preguntador de este concurso.
Buenas noches.
Y que os va a poner a prueba.
Vamos. Venga, a ver.
Vamos allá.
No te líes.
Se cumplen 10 años de la llegada del anterior equipo de deportes de la cadena SER a la cadena COPE. Seguro que sabéis cuál fue el primer partido que se narró, pero ¿cuál fue el resultado?
Con trampitas ya. Con trampitas porque yo no estaba. ¿Cuál fue el resultado?
3-1.
¿Sabes el partido? Sí, ¿no?
3-1 a favor del Atlético de Madrid.
¿Atleti Inter fue eso?
Atleti Inter, sí. Supercopa de Europa.
3-1. No me acuerdo, no sé si fue 2-1.
0-2 para el Atleti.
¡Wow! Recordaba el partido 0-2.
Es una Marco diferencia Falcao. De dos goles a favor del Atleti.
No me acuerdo.
Eso,
no recuerdo.
Eso es half point.
2010.
Voy a mirar.
A ver, esta es más comprometida y esta es ya sobre el programa. Y esta estás, Mansilla. ¿Cuánta gente suena en la careta de Tiempo de Juego? ¿Cuántos nombres?
Lo voy a decir sin pensar. 25.
19.
21.
Uf. Yo más cerca.
Pero hay que acertar.
Dos mini puntos.
Llevo dos mini puntos.
¿Estáis seguros? ¿Habéis contado todos?
Sí, los he contado todos. Incluso Nacho Bla.
Ah, vale, Nacho.
Marcaron Reyes y Agüero.
Ah, el Kun y Agüero. El Kun y Agüero, los dos. Y Reyes.
Bueno, 2-0, venga.
Tercera pregunta. ¿Cuántos seguidores tiene el Twitter de Tiempo de Juego?
483.000.
4-6-4. 4-8-3. ¡Ay! Mini
punto
para
Mansilla. 3-1
voy.
¿Cuál es?
No, ¿qué
dices?
¿No
qué?
2-1.
No,
ya voy robando.
En esta de hoy opciones, ¿vale? ¿Cuál es el vídeo más visto del canal de YouTube de Tiempo de Juego? Opción A.
No de esas opciones, ya lo sé.
¿Ya os la sabéis?
El de Petón y Gonzalo Miró de la derrota del Atlético Madrid contra la Juve.
Sí, ese es. El de Petón y Gonzalo.
Efectivamente.
Seguido de cerca, seguramente, por el lama del FIFA y el de el primer oyente que metidos con coronavirus, yo creo.
Sí, ese está el cuarto, creo.
Sí, el
tercero es el Liverpool-Barça.
Sí, sí.
El Liverpool-Barça, ¿eh?
Quinta pregunta. Nombre
Vignaldo
de todas las máquinas Steel. Son seis.
La hidrolimpiadora, el cortasetos, la desbrozadora, la cortacésped.
La motosierra.
La motosierra y la...
La desbrozadora.
Ya está dicha.
Ay.
La hemos dicho, pues la
sí,
queda una. Tengo que decir, Jesús y Vaquero, la semana pasada les pasó lo mismo.
La desbrozadora.
Le faltaba una.
La hidrolimpiadora, la motosierra.
La hidrolimpiadora, ¿no lo habías dicho?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí, lo ha dicho, sí.
El cortasetos.
Pido el comodín de Poli Rincón.
Ostras, pues falta.
El soplador.
¡El soplador! ¡Hombre, el soplador! Las hojas.
El que más uso yo.
Ostras, el soplador.
Sexta pregunta, una para cada uno. Uno dice sábado y otro domingo. Últimos datos de audiencia de Tiempo de Juego en LGM. Sábado, Sevilla.
1.120.000.
Domingos, 1.400.
Sábados, 1.361.000.
Me he quedado corto.
Domingo, 1.581.000.
Me he quedado corto los dos.
Pero bueno, ¿no?
Sí,
habéis tirado hacia abajo.
Habéis tirado de prudencia.
Qué honradez, qué valor.
Miedo a
cagarla.
Sí, a no ir de guay.
Séptima.
Pocos me parecen.
Yo pensaba que eran 2 millones.
Séptima pregunta.
Falsa humildad.
Y en esta hay que mirar o tapar los ojos, mejor dicho. Taparos los ojos.
Cerramos los ojos.
Número de televisiones que hay en el estudio central de Tiempo de Juego.
8, 9, 10, 11, 15, 17.
16.
15.
Uy, ahí va.
Cago en la leche.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, es 15, cierto.
Sí.
Es cierto, y el ordenador de esto es una televisión, 16 era
Evangelio.
Y mi móvil, 17.
Octava pregunta, primero para Evia. Fecha de nacimiento de Paco González. O año, venga, año.
O año.
Es que me puedes preguntar, cumpleaños me puedes preguntar hasta el de mis hijos y dudaría.
6
o sea,
de octubre.
Paso palabra.
De Paco tiene 53 años, creo. 54, no sé. 53, creo. Pues resta, porque no voy a restar yo. A ver
del
si 66. Aquí, el curro vuestro.
Vale, pues Mansilla la tuya. Con fecha de nacimiento de Pepe Domingo Castaño.
Es que.
Está todo para Mansilla.
Números romanos. 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 X, palo.
Es que Móstoles estudiaba todo.
Romanos.
Pues dos días antes, dos días después, el 8 de octubre, sí, pero del 42.
Sí. Del 42.
Cumplen
77 años.
A ver si se invitan algo algún día en el cumpleaños.
Pues aparenta bastante menos, Pepe.
Que Paco.
Sí, sí, que Lama. Lama está fatal, ¿eh? ¿Has visto a Lama últimamente? Está fatal.
Se tiene que teñir un poco.
Novena pregunta. Primero para Evia.
Venga.
Número del WhatsApp de tiempo de juego.
677-580-461.
Chico, atento. Había rumores
de
en
que
la
no
redacción
te lo sabías.
De que no te lo sabías.
Vaya.
Mansilla, ¿cuántos años llevan juntos Paco y Pepe?
Desde el 93. Desde bueno, el 93 pues, que empezó sí. Paco a hacer el tiempo de juego.
28
el otro
años.
Programa, el tiempo
bien,
de juego.
Bien, vale.
Fase 1. Ahora estamos en la fase 2.
28 años. Décima pregunta. Esta es para Mansilla. Mansilla, ¿cuántos maratones ha corrido Jorge Evia?
Ha corrido un montón. Pero de los guapos que le gustan a él, ha corrido Nueva York. Se ha quedado con las ganas de correr Berlín. Ha corrido Madrid. Yo creo que ha corrido dos. Tres.
Si corrí Berlín el otro día, prácticamente. Te quedaste tú haciendo la producción del programa. Sí, sí, son tres. Madrid, Nueva York y Berlín. Madre. Berlín es el último de hace dos años.
¿Corriste Berlín al final?
Sí, hijo, sí. Hay fotos.
No pasáis tanto tiempo juntos. Como
no, Madrid. No, pero escucha, ¿sabes no, es qué que... pasa? Que ya no me escucha como antes.
Ostras, sí, yo recordaba que... Sí, es verdad, ahora me acuerdo.
Ahora
lo de...
sí.
Pero es que vino hablando de la cerveza, no del maratón.
Sí.
Os lo juro.
Y esta para Evia sobre Mansilla. Evia, ¿cuál es la chirigota favorita de Mansilla?
Hombre, cualquiera del grupo de comparsas del pez volador.
Digo, no, se va a acordar de decir...
Juan Carlos Aragón.
¡Oh, qué grande, tío! No me lo esperaba.
¿Eh? Fíjate.
Juan Carlos Aragón.
Sí. Sí.
Cuando ya no creía nadie.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
No creía ni yo. Digo,
fíjate si doy la chapa.
Y estas ya, pues, respuestas rápidas. El primero que se os venga a la cabeza. El más gracioso de tiempo de juego.
Ostras, es que no tiene mucha gracia.
Puedes decir tú.
Ahí me hace mucha gracia Miner.
A mí es que de la radio el que más me hace gracia de todos es Juanma Castaño.
Sí, Juanma hace mucha
gracia. Pues Juanma Castaño.
Vale como TJ, ¿no?
Los domingos están TJ.
Sí.
El
sí.
más pesado.
El negro.
Mansilla.
Pobre negro que está por ahí. Le he visto pasar y digo el negro.
El más trabajador.
El más trabajador está entre dos, pero yo no lo voy a decir.
Sí, esos son los dos que piensa Mansilla, pues esos dos.
¿Y el más fiestero?
Pepe Domingo Castaño.
Sí, Pepe. Y Pla está también está fuerte.
No se le da mal,
pero
¿no?
Pepe va primero.
Digamos que son niveles de fiesta diferentes, sí, sí. Pero...
Y en edades diferentes.
Sí, sí, cualitativamente son diferentes, pero cuantitativamente
se podrían ir juntos.
Sí.
Oye, que yo creo... Lo vamos a dejar en empate técnico,
sí,
parece. Porque ha habido muchos minipuntos repartidos.
Si queréis o sea, amañarlo...
Que lo hemos hecho los dos igual de mal, quieres decir, ¿no?
Efectivamente. Que os cogéis unos días ahora, ¿no? Hasta que vuelva
bueno,
la Champions.
No descansamos nunca. Estamos librando media tarde al mes.
Es una desconexión controlada, porque hay que preparar todo lo de la Champions y demás. O sea que... Pero vamos... Un poquito para airear un pelín la cabeza, sí. Pero poco, sí. poco.
Pues que lo paséis muy bien, que escuchéis todas
gracias,
las noches
chicos.
El partidazo, la contraportada.
Por supuesto.
Y que descanséis y que disfrutéis. Un abrazo a los dos.
Enhorabuena por el programa.
Un beso a los dos, gracias.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Estamos en el partidazo de COPE, en la contraportada, y ahora hacemos la maleta y nos vamos de viaje por España. Esta noche hoy nos vamos a la tierra de Shuáncar, nuestro jefe de deportes, a las Islas Canarias, y allí tenemos a nuestros compañeros Juanfran Cruz en Las Palmas. Hola Juanfran.
Hola, ¿qué tal?
Y a Guillermo García en Tenerife. Muy buenas, Guille.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, yo creo que vosotros lo tenéis fácil, ¿eh? Me tenéis que vender las Islas Canarias para ir de vacaciones. Si quieres empezamos por Gran Canaria, Juanfran. A ver.
Es muy fácil, ¿eh? Bueno, cualquier isla, en cualquier rincón, cualquier isla del archipiélago, cualquiera, ¿eh? Pasando por Tenerife, por Lanzarote, por Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria, la que quieran, ahí lo podemos pasar bien. Pero bueno, en concreto, en la provincia de Las Palmas, te voy a hacer un recorrido rápido por las tres islas, por Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria. Por ejemplo, en Lanzarote hay un lugar que yo creo que es idílico y que habría que visitar, como son los Ameos del Agua, y podemos encontrar verde, azul, un rincón volcánico, un rincón extraordinario creado por César Manrique, por las diferentes playas también de la isla Lanzarote, como puede ser por Playa Blanca. Podría hablar de cualquier rincón, porque es muy fácil encontrar rincones en la provincia de Las Palmas, también en Fuerteventura. Aquí más playa, de norte a sur, con dos playas fundamentales, como son la de la playa de Jandía, con muchos kilómetros, con mucha arena, con muchas dunas, diferentes colores en el mar, cuando uno lo ve también anochecer en esa playa de Jandía, o en la otra punta de la isla, como puede ser también el caso de Corralejo. Teniendo en cuenta que también estas dos islas, como Lanzarote y Fuerteventura, en cualquier rincón se puede comer típico canario, se puede comer sobre todo el mojo, las papas arrugadas, el pescado en esta parte también de Fuerteventura, sobre todo, insisto, desde cualquier punta de la isla, desde el norte hacia el sur, desde Playa Jandía hacia Corralejo, podemos encontrar muchos lugares, muchos sitios. Y si nos quedamos en Gran Canaria, pues aquí tenemos un continente en miniatura. Podríamos estar hablando de la parte del sur. Nos quedamos en la tarde-noche en la zona del faro de Maspalomas, con todo lo que es ese paseo, con esas pistas por las dunas de la playa de Maspalomas, también la playa del Inglés, y un poquito más al sur nos encontramos Mogán y Arguineguín. En Arguineguín se come de manera espectacular, en muchos rincones, en muchos lugares. Después la parte norte, también de la isla de Gran Canaria, con muchos lugares verdes, por eso decía que prácticamente es un continente en miniatura, muchos lugares verdes, en invierno con fresquito y con muchos sitios donde comer, con muchas tascas, con muchos restaurantes donde pasar un rato muy agradable. Y después ya el centro, en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, que tenemos playa, como es la parte de la playa de Las Canteras, una de las playas que está abierta dentro de lo que es la propia ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, podemos decir que uno de los pulmones de la ciudad. También la zona antigua, la parte de Vegueta, justo en el centro de la ciudad, para donde se alberga, por ejemplo, lo que es la catedral, muchos rincones, muchas zonas que visitar, por ejemplo, donde nació también el escritor Benito Pérez Galdós, y después la parte ya más moderna de la ciudad, pero que merece también un paseo. Todo ello contando con que estamos perfectamente con todas las medidas sanitarias y con casi COVID-free, que es un lugar en cualquier rincón del archipiélago, ¿eh? Estamos hablando de la provincia de Las Palmas, cualquier rincón del archipiélago para visitar con todo tipo de seguridad.
A ver,
y para lo que quieras ver, ¿eh?
Guillermo, hazle la competencia.
Me lo ha puesto muy, muy difícil, Juanfran, ¿eh? Porque partiendo de la base que yo estoy enamorado de una isla de la vecina provincia que es Fuerteventura, ¿sí?, que es donde yo voy todos los años, y es una isla que me encanta y que recomiendo a todo el mundo que vaya. Si te parece la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es que tenemos de todo, Carlos. Mira, voy a empezar por la más pequeñita, el Hierro, que es una isla que además yo creo que mucha gente en España ha descubierto gracias a la serie de televisión. Y
sí,
que
es verdad, de Movistar,
unos,
sí.
Sí, sí, unos paisajes impresionantes. Es la gran desconocida, seguramente, de las Islas Canarias, una isla pequeñita, con solo casi 10.000 habitantes, pero que te van a recibir fantásticamente bien. Tienes La Gomera, con unos senderos maravillosos que conoce bien Angela Merkel. Es una isla maravillosa, fantástica, como lo es la isla de La Palma también, y su caldera de Taburiente. Creo que cuando vienes a Canarias es una visita obligadísima la de conocer la caldera de Taburiente, la que aquí llamamos la Isla Bonita, que es la isla de La Palma, ¿no? Así que en esas tres islas, ya para empezar, tienes un crisol de paisajes, de oferta gastronómica, de cultura, que yo creo que es muy, pero que muy atractivo. En Tenerife es casi un poco, como decía Juanfran también, es un continente en miniatura. Lo tiene todo, ¿no? Tienes un norte verde donde vas a encontrar la mejor gastronomía. Tienes que visitar el Drago Milenario, un árbol, que yo creo que es visita obligada también en la isla de Tenerife. Tienes, por supuesto, esa excursión obligada siempre al Teide, que tiene una magia, que tiene un halo distinto
distinto, diferente. Tienes una capital como Santa Cruz de Tenerife, después tienes toda la parte turística de las playas, de los municipios de Costa de Eje y de Arona, que es el gran centro para no perderte en Tenerife en ningún caso. Tienes la playa. A mí me preguntabas por algún rincón, me gusta especialmente, sí, por ejemplo, la playa del Duque, en el sur de Tenerife, que es una playa con muchísimo encanto. Y después, bueno, pues tienes la oferta gastronómica es muy variada, ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Tenerife es una isla además que ha apostado por el sector gastronómico en los últimos años de manera muy fuerte, pero vamos, yo en ese rinconcito para perderme en Tenerife, aparte de la excursión casi obligada al Teide cuando vienes a esta isla, es esa playa del Duque que tiene un encanto natural tremendo.
Vamos, que estáis mal vosotros allí, estáis para salir de allí este verano, ¿eh?
No nos quejamos, no nos podemos quedar.
Estamos para quedarnos aquí, para que Guillermo venga a la provincia de Las Palmas y yo me marcho a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Eso es.
Exactamente.
Aquí Juan, lo tenemos todo.
Juanfran, Guillermo, pasad buen verano, nos vemos a la vuelta de las vacaciones, que vaya todo bien y descansad, ¿vale?
Igualmente,
un abrazo. Llega la hora de poner punto final a esta contraportada y Ángel García ya está despierto en Tokio. A ver qué sueños olímpicos ha tenido esta noche.
Buenas noches, Carlos. O ya subí desde Tokio. A ver si te atreves a pronunciar el nombre y sobre todo el apellido del tipo que ha acabado con una sequía de 20 años en nuestro judo olímpico.
Se llama, voy a ver si lo digo bien, Nikolov Serazadishvili. Ya lo he dicho.
Perfecto, lo has dicho.
Te toca, Corro. A ver cómo lo dices tú.
No, Nico y yo nos llamamos Nico. Yo le llamo Nico Sierra, él me llama Corro y eso, yo le llamo Nico.
Yo lo he recortado, ya lo sabéis.
Nikolov Serazadishvili, georgiano de nacimiento, español de corazón. Llegó a nuestro país con 14 años y no sabía decir ni hola, pero quería ser yudoka, lo quería con todas sus fuerzas. Así que buscó a su alma gemela, a su entrenador, Aquino, y le hizo una pregunta que se había aprendido de memoria. ¿Aquí se entrena todos los días? ¿Puedo entrenar aquí? La respuesta fue sí, y desde entonces jamás ha faltado a un entrenamiento. Y hace un año hizo lo que Kino rozó, ser campeón del mundo de judo. Las lágrimas de Kino aquella tarde de gloria cerraron un círculo precioso, pero hoy han ido más allá. Hoy, Nico y Kino, Kino y Nico, han acabado con una sequía que duraba 20 eternos años, las dos décadas que han pasado desde que Isabel Fernández consiguiese en Sydney la última medalla olímpica de nuestro judo.
Mesdames, Mesdames, Messieurs, le vainqueur de la médaille d'or, 57 kilos femmes.
The winner of the women's 57 kilo gold medal and Olympic champion by Guazzari in blue, representing Spain, Isabel Fernández.
Parece que se ha resfriado un poco Angelito en Tokio. Ten cuidado, Angelito. Dice el ama que siempre exagera un poco con las medallas de España en los Juegos, pero para eso están los sueños, para soñar con lo máximo. Esto ha sido el partidazo de COPE, la contraportada, en este miércoles 29 de julio. Os esperamos mañana. Adiós. Would think I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
COPE, estar informado.